nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época.
Hoy vamos a tener el placer de hablar con una colega nuestra, una profesional, que se caracteriza por justamente formar líderes, algo que es muy importante, en Latinoamérica en este caso, porque ella nos visita desde Colombia y su nombre es Liselotte García, con la cual vamos a ver cómo, si bien ella tiene 25 años de experiencia formando líderes y con todo el tema o asesorando sobre liderazgo a empresas de primer nivel de allí de Colombia, queremos ver cómo tuvo o pudo hacer Liselotte en esta época de adaptarse a partir de la pandemia, obviamente con la buena difusión que hubo con todos los medios digitales de comunicación, y cómo te ha ido, Liselotte, antes, durante la pandemia y ahora, ¿no? Que quizás está saliendo en algunos países. Te damos la bienvenida y te queremos escuchar.
Gracias, Roberto, Osvaldo, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un honor compartir con ustedes esta iniciativa tan, tan buena que tienen de llegarle a muchísima gente con este mensaje, no solo en Argentina, sino con gente pues, que estamos en toda Latinoamérica y poder ayudar a formar a estos emprendedores, ¿no? Como bien lo dicen, mi nombre es Liselotte García, soy venezolana, pero tengo 4 años viviendo acá en Bogotá, Colombia. Me formé en Venezuela a nivel empresarial, comencé desde muy jovencita, ya que dices que tengo 25 años de carrera, pues sí, comencé jovencita, siempre en el ámbito corporativo, formando equipos de trabajo en el área comercial, en empresas de servicio como American Express, trabajé en bancos actualmente y hasta el momento me mantengo trabajando en una agencia de viaje corporativa a nivel global. Y siempre enfocada, como te digo, a gestionar equipos de trabajo. Durante ese tiempo, pues me formé mucho en temas de liderazgo, fui a muchos seminarios, capacitaciones, fui muy autodidacta también, y ese es un primer mensaje que quizás quiero dejar a toda la comunidad que escucha esto, el proceso de que ahora más que nunca el ser un autodidacta y tener a la mano tanta información, informarse, es clave para seguir adelante en tu emprendimiento, no esperar que venga algún dueño de empresa o que te den la opción de ir a un curso, un seminario, sino que pues tu proceso individual de crecimiento y desarrollo es clave si quieres liderar o quieres emprender en algo. Me mantengo trabajando, pero a raíz de pandemia el año pasado la agencia de viajes sufrió pues, un impacto importante como en todos los sectores cuando llegó la pandemia en marzo del año pasado, por lo menos acá en Colombia que se cerraron las fronteras, cero viajes, pues la empresa empezó a facturar nada y durante esos meses nos vimos afectados pues, todos los colaboradores de la empresa. Y surgieron dos cosas, yo creo que interesantes. Una, el que de pronto nos teníamos que ir todos a un office a trabajar y las empresas, yo creo que muchas no estaban preparadas para irnos a esa virtualidad de estar presencial, de estar siempre monitoreando a las personas, de llevar el control directo en oficina y de pronto, sin mucha preparación, tener que irte a trabajar con más de 500 personas a la casa y seguir pues activo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer aprendizaje que a muchas empresas grandes le dejó este tema de pandemia y tuvieron que sí o sí montarse en este tema de la virtualidad, de la digitalización, de la automatización y de darle las herramientas a las personas desde su casa para poder trabajar igualmente siendo productivas. Muchísimas herramientas de conexión, de seguimiento, como lo estamos haciendo hoy en día nosotros, han permitido que esa virtualidad se pueda dar en el trabajo. Y ya un año y medio después de esto, pensar que no vamos a regresar nuevamente a los espacios físicos que teníamos antes, ¿no? Yo creo que eso es también otro aprendizaje importante que nos queda desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de empresa. Entonces, mi mensaje para todos esos dueños de negocio, empresarios que tuvieron que pasar por eso, que Qué buenísimo que se hayan adaptado y que no sientan el temor de que si pues hoy en día no tienen a sus colaboradores ahí en oficina, créame que hay muchas herramientas y hay formas en las que podemos seguir siendo productivos. Liderazgo, abrir este perfil en Instagram inicialmente, porque el liderazgo, hice un sondeo un poco entre amigos, compañeros, como preguntándoles cuál creían ellos que era ese superpoder que yo tenía o en lo que yo quizás me sí, resultaba ser más productiva, y muchos consideran el tema de liderazgo, ¿no? Y curiosamente, pues efectivamente era lo que me apasionaba, el tema de liderazgo. Y empecé entonces a crear este perfil con la primera etapa de poder dar información y valor agregado enfocado a jóvenes profesionales o que estén a punto de graduarse, que estén a punto de emprender o que estén ya en las empresas por asumir posiciones de liderazgo, poderles dar herramientas, las que yo no tuve a lo mejor al inicio de hace 25 años cuando me entregaron un equipo de trabajo por tener algún conocimiento técnico, pero esas habilidades blandas que necesita cualquier emprendedor, cualquier gerente, cualquier líder, que eso no te lo enseñan ni en la universidad, no te lo enseñan, sino que las tienes que aprender y, como te digo, tienen mucho que ver contigo. Decidí que esa era mi misión, ¿no? Comenzó primero, como te digo, de aprender a usar Instagram. Instagram es una red que pues, requiere mucha perseverancia, ser constante, empezar a trabajar por Facebook, por montar un canal de YouTube, abrir el LinkedIn, o sea, es una serie de cosas que uno a nivel digital y en redes tiene que irse preparando y tiene que ir aprendiendo. Porque efectivamente uno el Facebook o las redes sociales los conocía muy para, a nivel personal, ¿sí? Como para uso personal, y no teníamos el conocimiento, o al menos yo, el que podía ser una fuente importante para generar contactos, relaciones, incluso ingresos importantes en este emprendimiento. ¿Qué ha sucedido con Liderazgo desde julio del año pasado a la fecha? He logrado conseguir clientes para mis asesorías por mensaje directo, me escriben dado a esa cantidad de material, y pues lo primero es transmitir un poco de confianza, ¿no? De que uno conoce el tema, de que es un tema que le apasiona, empezar a generar likes, programas como este donde se dé uno a conocer, y de ahí surgen los contactos. Y las asesorías que me han tocado, gente que ni siquiera conozco, obviamente, gente que ni siquiera vive en Colombia, ni en Venezuela, que dirías, bueno, probablemente son referidos. No, me ha tocado dar asesorías a jóvenes en Ecuador, por ejemplo, que pues no tenía pues cómo llegar hasta allá de otra manera si no fuera a través de la virtualidad. He podido dar seminarios en universidades a jóvenes que están a punto de graduarse y me han pedido dar un seminario, una charla sobre liderazgo en Perú, en México. En Argentina también tengo una persona haciendo asesorías. Entonces, acá el mensaje es que de pronto nos dimos cuenta que a través de las redes le puedes llegar a muchísimas personas y empezar, lo más importante, a monetizar, ¿sí? Que yo creo que quizás eso es lo que a lo mejor muchos emprendedores o algo se quedan en el tema de lo físico, de abrir un sitio, de solamente si por pandemia lo tuve que cerrar y no hay qué hacer. Pues yo creo que es el momento, fue el momento y sigue siendo el momento de reinventarnos y sí apoyarnos en esta era digital. Los canales de comunicación están por donde quieras, tienes plataformas para conectarte a través de video, para poderle llegar a mucha gente, capacitar personas. Tienes cómo empezar a diseñar tus propios cursos, tus propios posts, con herramientas también. En mi caso, yo no soy diseñadora, no, ni idea, nunca he estudiado nada sobre eso, y agarré Canva, que pues obviamente yo creo que es el que más usan las personas para empezar a desarrollar sus posts, y ahí comencé. Tengo mis cursos, todo lo estoy desarrollando allí, para ya luego pasar a una segunda fase a la que quiero ir, que es el ebook, para poder también montarlo en plataformas y poder venderlo. Y un curso digital completo por módulos que también estoy trabajando y que posteriormente también lo voy a poder comercializar a través de plataformas como Hotmart, o sea, diferentes plataformas que hay para poder vender los cursos. Entonces, Pues esa ha sido mi experiencia, el mensaje que quería darles, y que no importa en el área donde estés, en mi caso es consultoría sobre liderazgo, asesorar a las personas, y le puedo llegar a muchísima gente sin dejar también que el tema presencial es importante, ¿no? El que de repente ir a una capacitación con las personas en un salón y poder llegarles y estar allí con ellas, evidentemente eso es clave, eso lo llena a uno muchísimo y es de un impacto importante. Pero mi mensaje es que no nos podemos limitar y que veamos este tema de la digitalización, la virtualidad, la tecnología como una oportunidad súper, súper importante de desarrollar tu negocio.
Tema que tocaste y que me parece muy interesante porque por lo que veo es una pandemia que pasan las empresas de muchos países, y es aquel que vos comentaste recién de que los dueños de las empresas o los directores o los gerentes necesitan ver a la gente ahí en el lugar. Eso era prepandemia y la pandemia los obligó a que este esquema no es así. Nosotros que venimos del área de tecnología ya lo veníamos haciendo hace muchos años atrás, el de trabajar cada uno en su casa, el usar estas herramientas, por lo cual a nosotros en realidad ya estábamos acostumbrados a esto, pero eso hizo virtualizar al resto y les hizo a la fuerza sacar ese cuco, como decimos acá en Argentina, que es el tema que lo tengo que estar mirando a ver si trabaja, ¿no? Y no sé, ¿qué has percibido en este tiempo? Porque acá empresas no se fundieron porque la gente esté trabajando en la casa, sino que sí han tenido problemas económicos, problemas con el tema de venta de productos. O sea, desnudaron quizás su inoperancia estratégica o su inoperancia con respecto al mercado y a la flexibilidad estratégica de poder hacer un cambio, pero no porque la gente estuviera trabajando desde la casa, generalmente, ¿no? Entonces, ¿qué has percibido vos ahí en Colombia o en Venezuela o con tus clientes de otras partes de Latinoamérica o del mundo, si esto ha sido más un mito que una realidad, ¿no?
Sí, pues mira, acá, yo creo que acá en Colombia, cuando yo llegué, eran muy cerrados a este tema de la virtualidad. O sea, yo creo que es una cultura que viene de muchísimos años atrás. Yo creo que en casi todos los países de Latinoamérica, y que fuimos formados así por tradición. O sea, el jefe, el dueño de empresa, quiere a su gente ahí trabajando 8, 9, 10 horas y creen o creían que eso los hacía productivos, ¿no? Y que pues así, yo le estoy pagando las 9 horas, quiero que trabajen las 9 horas. Esa cultura era muy, muy fuerte. De hecho, me pegó mucho cuando vine de Venezuela acá a Colombia, porque acá en Colombia siento que es incluso más fuerte que en Venezuela. Pero como dices tú, llegó de pronto esta situación y los empresarios a la fuerza tuvieron que entender que estaban completamente errados y que definitivamente sus empresas han funcionado incluso mejor desde la virtualidad, ahorrando una serie de costos en tema de presencialidad. Ya muchas empresas, yo tenía clientes acá en el área donde yo estoy de la agencia, que tenían oficinas de 5, 10 pisos con no sé cuántas personas, y eso era un costo altísimo. Y ahora se están mudando a una oficina de un piso con puestos de trabajo, que no eres dueño de ningún puesto de trabajo físico, sino que te turnas y el que quiere ir a trabajar ese día llega, conecta su portátil y donde se sentó, se sentó y trabajó. Y crean espacios como más colaborativos. Y como te digo, la gente es más productiva, te lo puedo asegurar. Yo que lidero un equipo de trabajo de 11 personas a distancia ahorita, es más productiva que quizás cuando las tenía en la oficina y tenía que ir a visitar un cliente y tenía que agarrar el tráfico o el trancón, como le dicen acá, para llegar hasta un cliente para una reunión, y ya en la mañana perdiste tu mañana porque fuiste nada más a visitar un cliente. Ahora dime tú si desde la virtualidad estás terminando una llamada, no pasan ni 5 minutos y ya te estás conectando a la otra con otro cliente y haciendo negocio. Entonces, claramente ha sido más productivo y fue a la fuerza que lo aprendieron. Creo que ya lo aprendieron muchísimos de los empresarios, se dieron cuenta. Ya viene una serie de estrategias de como bien decías tú, de cómo vender más, cómo crear nuevos productos que ya no se puedan vender en punto de venta en sitio. Por ejemplo, tenía un cliente Starbucks, que todas las tiendas de Starbucks, imagínate, cerradas durante el tiempo de pandemia, y la gente de su trabajo empezó a decir, yo quiero mi café aquí con mi nombre y trabajo desde mi casa, y crearon un importante proceso de entrega a domicilio de los cafés, increíble, y les fue buenísimo. Entonces, esos son ejemplos de cómo se han tenido que reinventar, pero definitivamente esto llegó para quedarse.
Hay una cosa, ¿no? Es como si en algún sentido toda esta situación obligó a las empresas a cambiar esa cultura empresaria que ya era vieja, ¿no? Era como como esa cultura de la fábrica, ¿no? Es decir, el operario
que está ahí
haciendo esto, tenés a la figura jerárquica, al jefe, ¿no? Controlándolo, exigiéndole. Pasar a una cultura empresaria en la cual ya se valora el resultado, ¿no? Es decir, el resultado objetivo, ¿no? Y lo que cada uno puede hacer para ayudar a la empresa a conseguir los objetivos. Y otra cosa que encuentro interesante en lo que vos estás diciendo, lo que tú estás diciendo, es que es evidente que todo aquello que constituía la identidad o la identificación del empleado con la empresa, ¿no? Como la tarjetita esa que tiene la fotito y el logo de la empresa, ¿no?
Sí,
como decías tú, el cafecito y todo eso, ha pasado a ser virtual, ¿no? Es decir, ¿vos crees que estamos en presencia de una especie de nueva cultura empresaria, una nueva cultura corporativa? ¿Cómo ves ese tema?
Totalmente, totalmente. Esto cambió, como te decía, a la virtualidad, al adaptarnos ya nosotros los que trabajamos de casa, el poder generar reuniones con los equipos de trabajo de manera virtual y no perder esa conexión, que es importante que mencionas el tema de que antes tú veías a la persona ahí, tenía su camisa con el logo de la compañía o sus tarjetas de presentación físicas, que olvídate de eso también, las tarjetas de presentación, o sea, todo cambió, pero ¿cómo lograr que eso ha sido un reto? Y ahí sí te digo, sí representa un reto para nosotros como líderes, mantener esa conexión con tu equipo de trabajo desde la virtualidad, ¿sí? El no perder esa confianza, esa comunicación, el estar allí y entender que los líderes ahora, post pandemia, nos tenemos que volver más empáticos, nos tenemos que volver más humanos, ¿sí? Y ese líder o ese jefe anterior, como te digo, que iba nada más a cumplir objetivos y no se involucraba con las personas, cambió también. Y el que no cambie o no esté dándose cuenta de que tiene que cambiar, finalmente el sistema lo va a sacar. Porque las personas de la casa no van a querer tener un jefe o un líder de esa manera. Quieren una persona que esté pendiente cómo va por la casa, qué necesita para trabajar mejor, porque esa era otra cosa. O sea, desde hasta la silla donde yo me iba a sentar a trabajar, el equipo, la iluminación, nadie en su casa estaba preparado para eso. ¿Cómo las empresas tuvieron que correr? Entonces, dime si no tienes una silla para que te sirva para trabajar las 8 horas que yo te la envío a tu casa. No sé si querías comentarme algo.
No, yo lo que te iba a preguntar es cuáles son las herramientas objetivas, es decir, qué cosas utiliza hoy el líder hoy para tener su equipo focado en el objetivo en común y para tener esa comunicación. ¿Cuáles serían las cosas que tú encuentras que son esas herramientas?
Mira, lo primero es, tú tienes que previamente, si no lo hiciste antes de pandemia, te va a costar un poquito más, pero lo que tienes que hacer es crear esa conexión y confianza con el equipo. O sea, tienes que confiar en tu equipo de trabajo y el equipo de trabajo tiene que confiar en ti. Tienes que generar canales de comunicación, o bien sea, yo por ejemplo tengo reuniones one to one con ellos de manera individual, donde me dedico una hora solo con ellos, obviamente a través de Zoom, a ver cómo van, si tienen claro cuáles son los objetivos de la semana, qué le hace falta, incluso en su casa, cómo van con el internet, si tiene, o sea, es una serie de cosas que ahora uno tiene que tener en cuenta para que tu equipo trabaje con éxito. Eso es clave, mantener la comunicación y mantenerte conectado con ellos, porque si se pierde un poco lo que no teníamos, lo que teníamos en la oficina, vamos a tomar un café y nos veíamos un ratico y hablábamos, eso ya no lo tenemos. Entonces, no perder esos espacios. Yo considero que mantener también ese tema de la recompensa y la motivación si bien no lo puedes hacer en el sitio, yo a mi gente, por ejemplo, al final de mes o le mando por domicilio algo. Acá en Colombia funciona mucho el tema del domicilio. Yo necesito hasta comprar un tomate y llamo a alguien y me lo trae a los 2 minutos, tengo mi tomate acá para hacer mi ensalada. Entonces acá me ha funcionado mucho, por ejemplo, el mantener a estas personas conectadas, y si hizo un buen trabajo, vi un buen desempeño durante ese mes, o si el mismo equipo lo elige, pues igual hacerle llegar algo a su casa de mi parte o de la empresa para mantener esa conexión, eso hay que motivarlo. Antes los cumpleaños, son cosas que yo sé que de repente son muy bobas en mencionarlas, pero que eran importantes en el proceso organizacional. Vamos a comer todos el día del cumpleaños de Osvaldo, de Roberto. Ahora no podemos, o no podíamos, ya progresivamente nos estamos acercando un poquito más. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para esa persona? Le mando una gift card de Amazon para que compre un libro, o lo inscribo en un curso, o le doy un ebook. O sea, ¿cómo lograr incentivar todo de manera digital? Pero esas son cositas, pues, que yo creo que es importante que los líderes no pierdan de vista en este proceso de relación con su equipo de trabajo. Y fijar objetivos claros. Si dentro del rol esa persona tiene claro qué se espera de él en la semana, en los 15 días, en el mes, no sé cómo sea tu plan de trabajo con ellos y cómo mides los objetivos, si son semanales, quincenales, mensuales, semestrales, pero si tu equipo tiene claro cuáles son los objetivos, créeme que al final tú vas a estar midiendo, lo vas a estar apoyando y tú vas a saber quién da resultados o no y tomar acción sobre el camino, ¿sí? Pero ya ese tema de que a las 8 de la mañana voy a ver si te conectaste y te llamo para ver si estás ahí y te llamo, no, olvídalo, eso ya no funciona.
Sabes que es muy interesante, Liselot, lo que estás comentando. Casi me animaría a resumirlo como que se cambia el paradigma, ¿no? Desde el terror y el estar mirándote a ver si estás con el celular o en internet haciendo algo que no corresponde en un trabajo físico, a la comunicación y el incentivo, ¿no? Y la motivación. Comunicación, incentivo, motivación. Por eso es muy importante la tarea que vos haces, Liselot, que es la de generar nuevos líderes, porque estos esquemas viejos ya no van más. Estos esquemas del patrón de estancia, como se dice acá, o el dueño del campo que tiene que tener ahí a los peones abajo del sol, y cuanto más los haga sudar, mejor, no va más. Esos esquemas han fracasado, y ahora viene el esquema de la comunicación, del incentivo, del ingenio. Bueno, por eso recomendamos a todos los que nos están escuchando al pie de este programa, vamos a pasar los datos de Liselot para que se puedan comunicar con ella y la puedan contratar justamente para formar nuevos líderes y también avanzar en este nuevo esquema que no solo trae mejor producción, mejor rentabilidad, sino trae una mejor calidad de vida tanto a los empleados de una empresa como a aquellos que la dirigen, ¿no?
Así es. Y quizás un mensaje final es que este esquema del jefe o de la vieja guardia, yo creo que iba muriendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no lo queríamos como asimilar muchos de nosotros. No voy a decir nosotros porque yo siempre fui muy mentalizada a este esquema de liderazgo empático y de generar conexión.
Sí, sabía, pero sí, escuela que no quería morir, ¿no? O sea,
que no quería morir.
Esta pandemia le dio un empujoncito, ¿no?
Nos mató, exactamente a eso iba, que esta vieja escuela que se negaba a morir y se mantenía en muchísimos cargos y todavía sé qué pasa. Pero yo creo que no era culpa de ellos, así lo formaron, así funcionó durante 30, 40 años atrás, ¿sí? Y de pronto los obligaron a morir y a cambiar en este proceso y volverse más activos en este nuevo liderazgo. Entonces, yo creo que eso ha sido positivo, y el que no ha logrado entrar por esa nueva forma de liderar a distancia, bajo otro esquema, como te decía, tarde o temprano, pues va a tener que ceder la batuta a otra persona que lo haga, porque si no va a vivir frustrado en el proceso y no va a lograr adaptarse. Entonces, la invitación es que cambien, o sea, que evolucionen y que definitivamente tengan la confianza. Créanme que durante estos 25 años lo he comprobado, que la gente da mejor resultado trabajando desde la confianza, desde la conexión, siendo empático con ellos y no con el látigo en la mano, como digo yo.
Bueno, muchas gracias, Liselot. Realmente ha sido muy enriquecedor hablar contigo. Agradecemos tu buena disposición y tu claridad para expresar estos conceptos. Y bueno, seguramente vamos a volver a hablar contigo en alguna otra emisión de este programa. Y bueno, Osvaldo, si querés algunas palabras de cierre.
No, agradecer también a Liselot y también a vos, Roberto, por esta conversación. Pensamos que esto es un aporte porque está cambiando, como comentamos en el programa, la cultura empresaria, está cambiando la forma de ver los negocios, la forma de ver el trabajo. Y como bien comentó Liselot, los que no cambien van a sufrir, ¿no? Porque hoy en día, hasta en muchas áreas de donde hay mucha capacidad, donde hay que tener talento trabajando, hoy los talentos no. Si no les gusta el lugar de trabajo, se van, ¿no? Es como antes que las personas trabajaban en un sitio y se quedan ahí de por vida, ¿no? O sea, si no les gusta, se van. Y cuando se va talento de un grupo de trabajo, se lleva muchas cosas, ¿no? Por eso es muy importante este tema, crear líderes. Y por eso, bueno, valoramos muchísimo la conversación, Liselot. Y a todos los oyentes, les decimos que, bueno, que nos vamos a encontrar seguramente en próximos programas con temas como este. Tenemos allí en... tenemos nuestras redes sociales a disposición, canales de comunicación, y también pueden contactarse con Liselot en el caso de que quieran saber más de su trabajo y de poder contar con ella como colaborando dentro de su proyecto. Así que bueno, muchas gracias y a todos los oyentes también una buena semana.
Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.